espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Hola, hola, bienvenidos a Transparencia Estatal, un programa que nace en la Oficina de Medios Institucionales de la Universidad del Quindío en conjunto con el Tribunal Administrativo del Quindío, con nuestra relatora Claudia Milena Vélez Ortiz. Relatora, bienvenida.
Gracias a ti, Jixi, gracias al doctor Alejandro aquí presente en la mesa de trabajo, a John que siempre está atento a hacer estas grabaciones y a ustedes, audiencia, como siempre, esperando su programa Transparencia Estatal del Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted.
Y a nuestro abogado Rusi, bienvenido.
Hola Jitsi, hola doctora Claudia, a Johncito y a todos nuestros oyentes, nuevamente por aquí, en Transparencia Estatal, apropiando a nuestros oyentes del conocimiento en temas de justicia y obviamente en esas decisiones del Tribunal Administrativo.
Y saludamos a nuestro coequipero, nuestro productor estrella, John Alexander Toro, que siempre nos acompaña acá en este programa de formación y veeduría ciudadana en administración de la justicia. Bueno, relatora, ¿cuál es el tema del día de hoy?
Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante, como todos los que trae el Tribunal Administrativo del Quindío. Una persona demandó ante la jurisdicción contencioso administrativa en primera instancia ante el juzgado primero administrativo al municipio de Armenia por las lesiones sufridas en accidente de tránsito dentro del perímetro de esta ciudad, las cuales fueron propiciadas, según su dicho, como consecuencia de la caída que tuvo en su motocicleta en un hueco que se encontraba en la vía pública. El juzgado en primera instancia le concedió sus peticiones. Entonces el municipio de Armenia impugna la decisión, apela a la decisión, está inconforme con ella y alega ante el Tribunal Administrativo del Quindío que el juzgado en primera instancia no tuvo en cuenta el testimonio del agente de tránsito, quien manifestó que la señora Paola Andrea transitaba con una velocidad bastante pronunciada dentro de la vía pública y que no se pudo determinar la forma en que ésta conducía su motocicleta, y además tampoco hubo testigos, aparte lógicamente de la demandante, con respecto a la forma como se presentaron ese día los hechos o los sucesos para el accidente de tránsito. Estos son los hechos, Jixi y doctor Alejandro.
Bueno, doctor Alejandro, entonces comiéncenos a entrar en ese ambiente jurídico y problema que tenemos acá.
Bueno, en principio debemos indicar que, como lo hemos visto en otros programas, existen diferentes medios de control que están establecidos en el CEPAC, Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, y allí pues está establecido un medio de control que se llama reparación directa, que claramente puedo observar es el medio de control aplicable para esta situación en particular.
Así es, doctor Alejandro.
Reparación directa.
Exactamente. Entonces, la reparación directa, yo se los voy a decir en palabras
muy que podamos entender.
Muy sencillas. La reparación directa es cuando un particular sufre una lesión o una situación dañina contra su integridad física, psicológica, personal, familiar, entre otros, y busca que se le repare ese daño que ha sufrido a raíz de una conducta del Estado o de los agentes del Estado en prestación de sus servicios, ¿sí? ¿Y qué se busca? Pretensiones económicas, ¿sí? Porque, pues, si hubo un daño, una persona fue lesionada, y hubo un detrimento en su salud, un daño en su salud, pues claramente el Estado no le puede devolver la salud. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer? Tasarlo económicamente y buscar una indemnización. Entonces, lo que normalmente nosotros escuchamos en la calle, ¿cómo así que a usted le pasó eso? Y el Estado fue el responsable. ¡Uy, demándelo para que le paguen! Vaya, demande para que le paguen.
Eso sí está muy claro para la comunidad.
Entonces, ese medio de control es un medio muy bonito, ¿sí? Que busca, es una reparación integral,
reparación directa.
Porque esa reparación tiene que ser integral. Aquí hablamos de los daños psicológicos, de los daños materiales, del lucro cesante, etcétera, etcétera, punto.
Un ejemplo de los que podría aplicar para lo que usted está diciendo.
Pepito iba por la calle caminando y pasó la patrulla de la policía a toda velocidad y lo atropelló. Pepito se murió. Pues resulta que Pepito tiene una familia. Esa familia puede reclamar ante el Estado la reparación de esos daños que sufrió a raíz de una conducta desplegada por un agente del Estado.
Entiendo. ¿Un bombero no entraría ahí, el carro de bomberos?
Depende.
¿Sí?
Depende, porque recuerde que hay cuerpos de bomberos oficiales.
Ah, ¿sí? Es verdad.
Siempre, vea, para poder hablar de reparación directa tenemos que tener en cuenta dos situaciones específicas o dos partes específicas. Uno, que sea un particular. Dos, que sea el Estado, un agente del Estado o incluso un bien del Estado. ¿Sí?
Un bien del Estado.
Sí, porque ha sucedido que muchas veces algún municipio tiene unas volquetas y resulta que esas volquetas nadie las estaba manejando. Y como dicen, se desengranó esa volqueta. Perdió el freno, se desengranó, iba sola.
Y salió
rodando. Y atropelló a alguien, pasó algo. Creo que hace algún tiempo sucedió que una persona, a raíz de una situación de esas, perdió la vida. Entonces, ahí aplica la reparación directa. Entonces, siempre tienen que, si una de las partes es el Estado o un agente del Estado, estamos ante la jurisdicción administrativa o contencioso administrativa. Y por ende, el medio de control es la reparación directa. ¿Por qué hago la distinción? Porque existe en lo civil, cuando es un conflicto entre particulares, es un daño que ocasionó un particular, otro particular, pues ahí sí ya no es una reparación directa. Ahí hablamos de una responsabilidad civil extracontractual. Es diferente. Entonces, en administrativo, la responsabilidad civil extracontractual que conocemos en la norma se llama reparación directa.
Entiendo. Entonces, aquí entraría también la malla vial.
Totalmente. En este caso en particular, pues nosotros hemos visto a lo largo de nuestros programas y vamos a recordarlo. ¿Quién es el encargado de tener en correcto, en correctas condiciones, actas, las vías? El municipio, en el orden municipal. Las carreteras departamentales, el departamento. Lo nacional, la nación, Invías, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta, y en este caso en particular, pues podemos ver que existe un sujeto activo, un sujeto pasivo, que una de las partes es el Estado, porque estamos hablando de que este daño posiblemente o presuntamente fue ocasionado por un descuido de la autoridad, podría ser. Se podría ver, no me adelanto porque no conozco qué decisión tomó.
Ni conoces el problema.
Exactamente, entonces esperemos a ver qué nos van a contar.
Listo.
Esperemos a ver.
Relatora, ¿cuál es el problema entonces?
Muy bien, entonces les digo cuál es el problema. El tribunal hace la siguiente pregunta. ¿Se ajustó a derecho el fallo de primer grado, o sea, el fallo que sacó el juzgado primero administrativo de esta ciudad, que declaró la responsabilidad del municipio de Armenia respecto a los daños que consideraron los demandantes se causaron en el accidente de tránsito sufrido por Paola Andrea Benjumea Londoño? Este es el problema que entra a resolver el Tribunal Administrativo del Quindío.
Bueno, abogado, ¿qué entendemos aquí entonces?
No, bueno, entonces aquí tenemos que comprender de que estamos entonces ante una decisión de segunda instancia. ¿Por qué de segunda instancia? Porque en primera instancia lo conoció un juzgado administrativo de Armenia, ¿sí? Este juzgado administrativo dio una decisión y su fallo fue: vamos a condenar al municipio de Armenia porque efectivamente hubo un daño a un particular ocasionado por una negligencia, una conducta culposa por parte del municipio de Armenia a través de sus agentes, en fin. En este caso podríamos hablar de que por un descuido o una omisión en el cuidado de la malla vial en el municipio de Armenia. ¿sí? Hasta ahí vamos, porque no podemos seguir adelantándonos a ver qué nos van a contar.
Perfecto. Entonces, uno que es conductor, ¿cierto? Motocicleta o de carro, si se llegara a accidentar, entonces en esa vía que es la Centenario, que a veces está tan compleja, ¿cierto? Por no decir tan deteriorada, ¿cómo sería el procedimiento ahí? ¿Podría fácilmente demandar al Estado?
Depende. Eso depende de la situación.
Si se me daña el carro,
un ejemplo muy claro. Usted va en su vehículo, en una vía en la que usted puede transitar a cierta velocidad. Resulta que está lloviendo. Está lloviendo y usted va en su vehículo y hay un reductor de velocidad. Ese reductor de velocidad no está pintado. No tiene la señalización para usted identificar que ahí hay un reductor de velocidad. Resulta que usted pasa en su motocicleta, no ve ese tope o ese reductor de velocidad, se lo salta, se cae y tiene un accidente. Ahí claramente podríamos hablar de que el Estado tiene que entrar a responder, porque ¿quién es el encargado de la señalización? El municipio. ¿Sí? ¿Y por qué le digo también que depende en qué, que depende? Porque también depende en qué parte de la Avenida Centenario usted se estrelle. Porque recuerde que hay una parte que es de Salento y otra parte de Armenia.
De Armenia, entonces hay que saber. Pero, abogado,
ahí tiene que identificar a quién va a demandar.
Claro, sí. Exacto. Pero se puede demandar.
Totalmente.
No es necesario que haya una lesión, simplemente el accidente debe ocurrir.
Es que muchas veces nosotros entendemos las lesiones como el daño físico que sufrimos.
La fractura.
Pero es que si se me dañó el vehículo, hay un daño. Ah, bueno, no fue un tema de un accidente de tránsito, fue otra cosa. Fue una situación en la que yo estoy siendo víctima de amenazas por parte de un agente del Estado. Ahí no hay un daño físico, pero sí hay un daño emocional. Entonces, hay una conducta dañina que si yo puedo demostrar que fue producto de un agente del Estado, pues perfectamente me pueden reparar. Por ejemplo, una persona que recibe amenazas por no sé, un agente de la policía.
Sí.
O un mayor de la policía, ¿sí? Pues entonces, claramente podríamos estar eventualmente ante la presencia de una reparación directa. ¿Por qué? Porque está generando un daño emocional, una zozobra constante de que le puede suceder. Entonces, no veamos la reparación directa solamente como el daño que se sufre físico o material, sino también psicológico. Por eso tiene muchas partes, y cuando usted presenta una demanda de reparación directa, usted cobra el lucro cesante, el daño emergente, pero adicionalmente cobra los daños morales. Y los daños morales no los cobra usted solo, los puede cobrar su familia también.
Ah, interesante.
Y hay otro tips ahí para nuestros oyentes. Yo sí puedo dar tips,
claro,
¿cierto?
Claro.
Otro tips que hay ahí
para nuestros oyentes. Los Rusi tips.
Exactamente. ¿Sí? Los daños morales se presumen. Si yo sufrí un daño, un accidente, a mí me presumen que tuve unos daños morales. Ya no podía dormir porque pensaba que me iba a volver a caer. Bueno, sí, no sé, sí. Muchas
pero
cosas.
¿Cuál es la diferencia entre daño emergente y lucro cesante?
Ok. El lucro cesante es aquellas situaciones o aquellos daños que me generan un detrimento económico en el tiempo. Me incapacitaron, no podía seguir trabajando. No. Yo era el jugador de fútbol y claro, no podía seguir ejerciendo mis funciones de jugador de fútbol, eso me genera un lucro cesante. Y el daño emergente son los daños consolidados. Se me dañó el carro. El carro se me dañó, eso tuvo un daño, ese daño se tiene que reparar. Sucedió en ese momento ese daño emergente.
Sí. Y ya llegan los morales.
Y ya llegamos a los morales. Entonces, ¿a qué distinguimos? Los daños patrimoniales, que son emergente y lucro cesante, y los morales, que son los psicológicos, los emocionales. Me la paso llorando por la situación que estoy viviendo.
Sí, no puedo ver que llueva porque siento que me va a caer nuevamente.
Exactamente, me generó un trauma.
Muy bien, relatora, continuemos.
Jixi, qué lenguaje tan comprensible, y tan claro. Muy bien. ¿Qué argumentación dio el tribunal? El Tribunal Administrativo del Quindío, una vez valoró la prueba llegada al proceso judicial, señaló que debería cambiarse la decisión proferida por el juzgado y negarse las peticiones o pretensiones de la demandante, al no existir testigo presencial de los hechos que diera cuenta precisa del accidente acerca de cómo se presentó y hasta qué punto la existencia del hueco en la vía fue la causa eficiente y única del mismo. como tampoco la presencia de un informe que permitiera con mayor ilustración la ocurrencia de los hechos, ya que él mismo se fundó en el relato solo de la demandante. De lo anterior, el tribunal concluyó, primero, que la sola existencia del hueco en la vía no era suficiente para responsabilizar al municipio de Armenia de las lesiones sufridas por la demandante, en consideración a que ésta no probó la antigüedad del hueco, la solicitud previa de reparación y la falta de aviso en ese momento. Y como segundo, que la forma de conducir de la demandante el día del accidente otorgó riesgo para que se produjera el accidente, pues se encontró que la conductora de la moto podía transitar por la vía conforme al tamaño de su vehículo y de la vía sin que hubiera caído al hueco. Esta es la argumentación.
Uy, abogado, pero...
¡Qué salto!
Sí.
No, bueno,
sí,
entonces aquí sí, ya sí. Nuestros oyentes y tenemos que contextualizarlos. Nosotros hemos venido hablando del medio de control y hemos hablado de las situaciones, ¿sí? Pero también tenemos que entender que en nuestro modelo de justicia tenemos en este caso para estos medios de controles como es la reparación directa, la doble instancia, es decir, que conoció un juez inferior, digámoslo así, o un juez de menor jerarquía, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? De primera instancia, y tomó una decisión porque consideraba de que todo lo que se probó en el expediente o lo que había en el expediente daba lugar a que hubiese una condena. Pero cuando sube a la segunda instancia, en este caso al tribunal administrativo, el tribunal administrativo en su labor juiciosa de verificar ese fallo, esa decisión, ¿sí? Pues entonces entra a revisar y evidencia que existen situaciones que no daban lugar a que hubiese una sanción para el Estado, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta también de que los jueces de la República tienen que administrar justicia conforme al, digamos, a lo que se logre probar. Entonces nosotros en derecho hablamos de la verdad real y la verdad procesal. La verdad procesal, que es la que le interesa a los jueces, es lo que usted le logre probar en el proceso. La señora se cayó, sí, es verdad. Muy seguramente la señora sí se cayó en el hueco, también el hueco existía. Pero resulta que no se reunieron todos los requisitos para lograr demostrar que el municipio era el responsable. Porque aquí también hubo una conducta. Y es que están diciendo, venga, pero es que, señor juez de primera instancia, a usted se le olvidó mirar que es que ella iba a exceso de velocidad. Que ella no tuvo la pericia y el cuidado que demandan las normas de tránsito para poder conducir un vehículo. Es decir, que aquí podríamos, lo que en civil llamamos, culpa exclusiva de la víctima. Uh-huh. Ella tuvo culpa. ¿Por qué? Porque es que ella podía andar con precaución. Otra cosa, no sé cómo era el tema en ese momento de luz del día. Ella iba en una motocicleta, muy seguramente podía esquivar el hueco. Pero adicionalmente dicen, no, es que venga, usted no logró probar que ese hueco existía, que ya estaba.
Muy complejo, porque entonces uno cómo prueba eso.
Por eso, precisamente aquí hubo un tema de que no había testigos, no había un testigo claro, ¿sí? Habían otras situaciones que generaron esa situación, ¿sí? Pero entonces el Estado, los jueces...
No se alegó la falta de aviso.
Los jueces, exacto. Los jueces no pueden sancionar al Estado si no existen las pruebas suficientes. Yo le diría, aquí perfectamente podríamos estar ante una presencia quizás de que no se reunieron los requisitos, ¿sí?, procesales para demostrar la existencia del daño. Porque cuando hablamos de daño, ahí nos vamos a la teoría de los daños. Oiga, ustedes me ponen a hablar aquí de una cosa y voy a terminar aquí dando una clase de reparación directa completa, pues. No, cuando hablamos de la teoría de los daños también tenemos que tener en cuenta ese nexo causal entre el daño y la situación dañina, ¿sí? Entonces, no existe ese nexo causal para demostrar que la persona, en este caso el municipio de Armenia, que es el demandado, es el responsable de ese daño. No puedo ahondar más porque ya el tiempo se nos va a acabar. Sí. Aquí el tiempo es volando.
Pasa volando.
Pero venga, que yo creo que ya nos vamos dando cuenta qué pasó.
Sí.
A mí
sí,
también me dijo, yo dije, no, tenemos que decirle a nuestros oyentes porque ellos ya venían como con la idea, bueno, y entonces. Pero hay que entender y hay que y es muy interesante esto que pasó con este fallo porque nos muestra claramente cómo la Administración de Justicia toma una decisión, pero en segunda instancia se verifica que no se cumplen los requisitos y el fallo es completamente diferente. Y precisamente para eso es la doble instancia.
Bueno,
para corregir lo que estaba mal.
Bueno, relatora, entonces, adentrémonos entonces en este desenlace que ya sabemos más o menos cómo va a terminar.
Eso es lo bueno, ¿no? Ya nosotros...
Ya intuimos.
Ya lo intuyen. Hay predictibilidad de los fallos aquí en esta mesa. Falla el Tribunal Administrativo del Quindío, revoca la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia y no accede a las pretensiones de la demanda.
Lo que el abogado nos estaba diciendo, ¿no? Era complejo poder probar. No estaban los elementos probatorios.
No se reunieron todos los requisitos para lograr generar una condena, ¿sí? Cuando hablamos de la sanción que emite el juez, hablamos de una condena. Aquí solamente quedaría por explicar la palabra revocar.
Revocar, sí.
Revocar es cambió el fallo. Lo cambió totalmente.
Bueno, abogado, entonces para nosotros...
Adicionalmente, ¿sí? Es muy importante también tener en cuenta en este medio de control el tema de falla en el servicio. La falla en el servicio es una de las situaciones, digamos, que normalmente genera o decanta que exista una responsabilidad por parte del Estado, ¿sí? Y la falla en el servicio es cuando el Estado no hace o hace más de lo que tenía que hacer. Por ahí hay un artículo en la Constitución que dice que ser responsable por acción o por omisión, ¿sí? En este caso, el Estado. Si el Estado no hace lo que tiene que hacer, es responsable. Pero si el Estado hace más de lo que tiene que hacer y con eso genera un daño, es responsable, ¿sí? Y la falla en el servicio es cuando existe esa situación que, digámoslo, como utilizar un término sinónimo, hay una alteración en las actividades propias de la agente estatal, digámoslo así, de esa manera.
Y esa carga no se le puede poner al particular.
Ah, no. Esa carga es netamente del Estado.
Bueno, y tenemos otro tema para otro programa más adelante, que es muy interesante todo esto. Abogado, pero para las personas que nos están escuchando, nuestros oyentes, ¿cómo entonces probar en este caso la existencia de ese hueco, la antigüedad de ese hueco? ¿Cómo probar, cómo me demuestran a mí que yo iba a exceso de velocidad? ¿Sí? ¿Cómo argumentar y contraargumentar todo esto?
Bueno, ese es un trabajo y una labor que debía hacer claramente el abogado y el equipo técnico que acompaña a ese abogado en el momento de formular una demanda o impetrar este medio de control de reparación directa, que es el que nos atañe. Entonces, cuando uno va a presentar una acción, pues obviamente uno tiene que empezar. Ningún abogado puede garantizar éxito en ningún proceso porque la obligación del abogado es de medio, ¿sí? El abogado hace todo lo que está a su alcance y utiliza los medios necesarios para conseguir una decisión favorable a los intereses de la parte que representa. Ya me estoy volviendo muy técnico al hablar aquí.
No, pero lo entendemos.
¿Sí?
Lo entendemos.
Entonces, entonces, el abogado, antes de impetrar la demanda, pues tiene que empezar a reunir todo eso que me va a permitir probar que hubo un daño. Por ejemplo, si yo voy a decir que hay un daño psicológico, pues entonces venga, es que ella está yendo donde el psiquiatra. Entonces, historia clínica de psiquiatría. Uh-huh. ¿Sí? ¿Que desde cuándo está yendo donde el psiquiatra? Está yendo desde que pasó el accidente, después de que pasó el accidente, porque la persona ya no podía dormir, porque, bueno, en fin, muchas situaciones.
Que la antigüedad del hueco, entonces hablar con la comunidad.
Que la antigüedad del hueco, bueno, esto fue en el sector de Villa Liliana, bueno, no sé, X barrio. Bueno, cámaras de seguridad. Si hay cámaras. Venga, videos de que ahí está el hueco.
Se convierte en un investigador.
Bueno, eso está en un sector. Junta de Acción Comunal. Pregunta. ese hueco, ustedes han hecho solicitudes ante la administración municipal para que lo repare. Ah, que sí, que aquí está el derecho de petición. Listo. Ah, que las fotografías, los mismos testigos, las personas que estaban alrededor, que vieron el accidente y vieron que se cayó porque estaba ese hueco. Y no se veía el hueco además, porque estaba lloviendo y estaba, mejor dicho, rebosado en agua. Sí, no se veía. ¿Sí? Entonces, toca empezar a reunir todo eso. Y puede ser, y aquí lo debo decir, de que uno como abogado logre reunir toda esa parte probatoria, pero no se alcancen los fines, ¿sí? O los medios, mejor, para que haya una condena y pues sea uno favorecido con esa, digamos, condena, ¿sí? Pero esa es la labor del abogado. Yo no sé, no conozco el expediente a fondo y tampoco podría yo entrar a cuestionar la labor del representante en este momento, porque eso es algo muy del momento, ¿sí? Pero en este caso en particular fue que no se logró probar. No existían los elementos suficientes para tomar una decisión condenatoria.
Relatora.
Bueno, yo agradecerles a ustedes este espacio, a la ciudadanía que nos está escuchando, a Johncito que siempre nos colabora, y decirles que el Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted y quiere cultura de legalidad para todos.
Abogado, muchas gracias por toda esa explicación.
No, a usted, Jitsi, muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros en este programa tan interesante. Doctora Claudia y Johncito, y pues obviamente a nuestros oyentes. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.
Un saludo también pues a John, que nos está haciendo ya señas aquí para terminar el programa. Se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo.
Y nos estaremos escuchando dentro de 15 días aquí en Transparencia Estatal por la UFM 102.1. Chao, chao.